Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Primero, quiero presentar al invitado que está en Buenos Aires y que se llama Miguel Revert. ¿Qué tal, Miguel?
¿Cómo estás, Paqui? Un gusto hablar contigo.
Bueno, pues vamos a tratar de la danza.
Decía que Toro Araneda nos habla de situaciones vivenciales y él la divide en 5 situaciones vivenciales específicas que provoca la danza. La primera de ellas es la que tiene que ver con la vitalidad, es decir, la capacidad de sentir que estamos vivos. Esto tiene que ver con toda una parte de nuestro sistema, que yo no quiero usar los nombres técnicos, porque no tienen ningún aporte, solamente los médicos y los que están en el tema los conocen, sistema neurovegetativo. Es decir, tienen que ver con lo instintivo, con la primordial, con lo primordial. Lo instintivo tiene que ver con la capacidad de seguir vivo, la capacidad que tiene el individuo y la especie de supervivencia, ¿no es cierto? Nada más poderoso en la vida, y cuando hablo de la vida hablo desde una ameba hasta nosotros, los homo sapiens, de seguir vivos, de supervivir y de que siga viva nuestra especie. Eso está profundamente arraigado a la vida, ¿no es cierto? Esto es sumamente terapéutico, esta capacidad de sentirnos vivos, y tiene mucho que ver con lo que hablaba antes de estos procesos vivenciales, y el primero de ellos, no puede ser de otra manera, tiene que ver con la vitalidad. El segundo de ellos tiene que ver con la sexualidad, tan charlada, tan hablada en este siglo XX y XXI, pero tan aplastada también por los conflictos permanentes que tenemos los humanos en nuestras vidas en las grandes ciudades, enajenados por una cultura invasiva permanentemente, sobreinformados, sobreexigidos, por nosotros mismos y por el exterior, por la cultura. Y esta sexualidad tiene que ver con todo lo que hace a la capacidad de sentir al otro y a nosotros mismos, la capacidad de sentir deseos, la capacidad de manifestar los deseos, la capacidad en el hombre de tener lo que se llama una buena función eréctil, la capacidad en la mujer que hace la parte de lubricación, que tiene que ver con la capacidad de la mujer de prepararse para el coito, lo que tiene que ver con todo lo que sea la función orgásmica de ambos. Esta capacidad sensual, sumamente, muy reprimida. Vos me dirás, bueno, pero no me parece tan reprimida porque hay muchísima actividad sexual, sobre todo en los jóvenes. Sí, pero no todos son jóvenes y la vida es larga y la salud sexual debería acompañarnos toda la vida, ¿no es cierto? Y la danza desarrolla, la reactiva, estimula esta capacidad de sentir deseo sexual, ¿cierto? En tercer lugar, vamos a hablar de la capacidad de crear, la creatividad. Es decir, la danza es un arte, y el bailarín, cuando está bailando, desarrolla un arte y se transforma en un artista, y hace uso de ese don que tenemos los humanos de crear arte, y que nos es propio y también es sumamente terapéutico, ¿no es cierto? El hombre moderno, salvo que se dedique al arte de forma específica, a alguna de las artes, la pintura, la escritura, muchísimos, una enorme mayoría deja esta posibilidad de la creatividad de lado. A veces un simple trabajo de albañil o de tornero también utiliza arte porque hace cosas, ideas que plasma en los materiales con que trabaja y son formas de arte, ¿no es cierto? Pero concretamente en el caso de la danza, esta tercera situación vivencial es la creatividad también se desarrolla mediante la danza y se estimula mediante la danza. La cuarta situación vivencial que tiene que ver o que le estimula la danza mediante estas situaciones vivenciales es la emotividad, la afectividad, la capacidad de sentir afecto al grupo humano a que uno se integra. Esto es muy importante porque las investigaciones actuales nos dicen que no existe la terapia individual así como así, sobre todo hablando en materia de psicología, ¿no? Vamos a meternos un poquito con la parte freudiana. La parte de la terapia individual tiene algunas situaciones que dejan ciertos lugares vacíos, porque ese hombre individual necesita del grupo como forma terapéutica. Ustedes saben que ahora se está usando mucho la terapia de grupo, ¿no? Es decir, haciendo referencia a esto. Y la danza, las danzas sobre todo aquellas grupales, tienen una capacidad integrativa donde los individuos se relacionan afectivamente. Y en la medida que van entrando en esa situación vivencial que yo hacía referencia anteriormente, donde la piel del individuo deja de ser un límite y se va transformando en un nexo con los demás integrantes del grupo, esta situación es sumamente terapéutica. Y podemos ir más lejos. Ustedes saben que muchísimas danzas, sobre todo danzas primitivas, se utilizaba lo que se llama entrar en trance. ¿Qué significa esto? Que motivados por un estímulo musical determinado, un ritmo particular, los individuos comenzaban a bailar mucho tiempo entre ellos, con contactos entre las personas, con determinados rituales. A veces lo hacían con determinados estimulantes, bebidas. En la antigüedad se hablaba, los griegos, por ejemplo, hablaban de los famosos hongos, el néctar de los dioses, la ambrosía, ¿no es cierto? Hablan tanto los griegos, el alimento que eran unos hongos, teóricamente, que alimentaban a los dioses. En realidad, estos hongos quemados producían ciertos humos que ayudaban a los individuos a ese trance, pero no necesariamente tiene que ser mediante una droga que se entre en trance, sino que mediante el estímulo musical y esta danza infinita. Yo particularmente lo he podido presenciar en una vez que estuve en una iglesia determinada, que los individuos se ponían a bailar y era visible que los que bailaban se ponían en esa situación de trance y podían bailar horas y horas sin dejar de hacerlo y estaban en esta situación de trance. Estos trances, cuando son bien manejados por terapeutas y ante estímulos determinados para lograr determinados efectos, porque obviamente no podemos poner estímulos contradictorios, ¿no es cierto? Si buscamos la alegría, tenemos que poner una danza alegre. Si buscamos la tranquilidad, tenemos que ver una danza determinada, una música que sea acorde al objetivo buscado. Pero estas situaciones de trance pueden también ser sumamente terapéuticas, porque en realidad cuando los individuos o los grupos entran en una situación de trance, tienen lo que se llama una acción regresiva.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Qué significa esto? Que el individuo pierde conciencia individual y se refugia en la conciencia grupal. Y haciendo referencia a esto, voy a hacer un pequeño apartado que tiene que ver con el tema. Ustedes saben que Freud aporta al estudio de la psicología lo que se llama el inconsciente individual. Este inconsciente que está en los individuos y que es una memoria inconsciente, una memoria que no retrotrae el individuo cuando quiere, pero que está. Y forma parte de su vida, de su identidad, de su personalidad y de su patología también, ¿no es cierto? Es obvio que forma parte de su patología. Jung, un sociólogo que continúa a Freud, pero en otro campo, en el campo social, ya nos habla de un inconsciente colectivo. Esto tiene que ver con las acciones de masa, con estos grandes inconscientes colectivos, cómo la gente de golpe se le ocurre que hay que votar a los neoliberales y en todo el mundo terminamos votando a los neoliberales y después hay que votar a los progresistas y en todo lado votamos a los progresistas, o como toda la gente en determinado momento sigue a un loco y va a una guerra, como en el caso de la Alemania nazi o tantos otros ejemplos. Y evidentemente hay un inconsciente colectivo que arrastra multitudes. Y el amigo Toro Araneda, del quien estamos hablando, hace un nuevo aporte y habla de un inconsciente vital. ¿Qué es este inconsciente vital para él? Es un inconsciente que está en todos los órganos, tejidos y células de nuestro cuerpo. Y que tiene que ver con los estados de ánimo individuales. No es fácil pensarlo, es una teoría obviamente, pero nos habla de este inconsciente individual y es la danza la que en esta vivencia que llamamos emotiva o afectiva y en esta actitud de trance que retrotrae al individuo a sus orígenes, no solamente a sus orígenes individuales, estamos hablando del útero materno, estamos hablando de los primeros años de vida, en esa gran protección que ejercía la madre desde su panza y los padres en los el primer año de vida, esa enorme protección, lo retrotrae a esa situación y aquí la matriz que envuelve al individuo es el grupo. Este grupo que lo contiene dentro de esa situación dancística, de esa vivencia, se suele utilizar a veces el agua, porque el agua hace que nuestro cuerpo pese menos y se simula una situación de ingravidez, donde hay un parecido, quizás, podríamos decir, con el útero materno, donde el feto está, digamos, nadando en fluidos, flotando. O también otras situaciones de ingravidez, ya más complicada, ¿no? Por ejemplo, los astronautas, ustedes saben que los preparan en aviones que hacen una especie de caída libre por un tiempo muy pequeño, estamos hablando de segundos, y en esa situación, al estar cayendo el avión, los individuos que están en el avión no pesan. A determinada velocidad de caída, se anula la fuerza de la gravedad por la caída y se sirve una situación de ingravidez, ¿no? Pero volvamos al tema decíamos que había estos tres estadios de inconsciente, inconsciente individual de Freud, inconsciente colectivo de Jung e inconsciente vital, que es la parte que hace Toro Araneda y que él aporta y que tiene que ver mucho con esta situación vivencial que tiene que ver con la vivencia de la afectividad, de la emotividad, del grupo, de la integración al grupo, de la regresión y del trance. De acuerdo, bueno, la quinta ya la tocamos hace un ratito, en forma tangencial, tiene que ver con la trascendentalidad que tiene el individuo, que tenemos necesidad nosotros, los humanos. La trascendentalidad tiene que ver con lo espiritual, con lo religioso, con lo intangible, con lo inaccesible, tiene que ver con todo lo que desde que el hombre comienza, es hombre, es humano, cree en seres superiores, en un ser superior, en lo intangible, en distintos dioses, en los espíritus, etc. Y la danza ha tenido siempre, y sigue teniendo, esta vivencia, esta situación vivencial, de lo trascendente, de lo trascendental, y utilizar la danza como un ritual para acercarse, para tener acceso a esas distintas situaciones espirituales que en la antigüedad eran para solicitar la lluvia, la cosecha, la guerra, etc., y que, bueno, ahora en la actualidad quizás no es tan habitual, pero estamos hablando de nuestras culturas, tenemos tantas culturas que no podemos generalizar, ¿cierto? Concluyendo, tenemos estas cinco situaciones vivenciales en que la danza interviene y estimula, y desde el punto de vista de la biodanza, creación de Rolando Toro Araneda, son cinco situaciones que, bien utilizadas, son enormemente terapéuticas. Y cada una de ellas tiene una inferencia sobre situaciones que comprometen al individuo en su totalidad. Cuando hablamos del individuo en su totalidad, hablamos de lo psicofísico, hablamos de la parte neuronal, hablamos de la parte endocrina, es decir, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento químico del cuerpo, las hormonas, las enzimas. Hablamos de la parte afectiva, como ya destacamos, y hablamos de la parte inmunológica, que tiene una enorme importancia. El individuo sano es sano cuando sus defensas están perfectamente activas. Y sabemos todos que el individuo, cuando pierde la alegría de vivir, cuando pierde ciertas motivaciones esenciales, instintivas, primigenias, también se deteriora su sistema inmunológico, y es allí donde aparecen las grandes enfermedades, ¿cierto? Y con esto vamos cerrando un poquito este tema, que es bastante profundo, muy interesante. Y ahora sí, me gustaría que me dijeras qué es lo que...
Pues te decía que tengo alguna preguntita por hacerte, entonces vamos a ir por partes.
Como Jack.
Exacto. A ver, ¿existe algún estudio de si hay más bailarines que bailarinas? O sea, si lo ejercen el baile o lo llevan a cabo más los hombres que las mujeres.
Sí, claramente el sexo femenino en nuestra cultura tiene más interés, menos prevenciones, menos...
Yo me lo imaginaba, porque yo voy a clase de baile y a lo mejor si estamos 20 personas, fácilmente, pues yo qué sé, 14 o 15 sean mujeres y poquitos hombres, ¿no? Entonces, yo no sé si, claro, si a nivel ya de danza oficial como estudio, como tal, pues se iguale.
En el caso del tango, se iguala bastante, si bien me parece que siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? Uh-huh. En el caso del tango se iguala bastante, porque el tango, son muy fanáticos los hombres del tango. Entonces, tal vez, pero en las milongas, que son los lugares que nosotros denominamos donde se baila tango, en Buenos Aires, también es común, en general, que haya más mujeres que hombres. Ahora, hay un fenómeno que ocurre en las milongas, a lo mejor me estoy apartando de la pregunta tuya, pero bueno, que es el siguiente. A un lugar empiezan a ir mujeres, y cuando hay muchas mujeres, van los hombres atrás. Entonces, un lugar, digamos, de baile, una milonga, donde van muchas mujeres, empiezan a ir muchos hombres. Porque claro, al haber mujeres, los hombres van. De golpe, si dejan de ir mujeres, y los hombres dejan de ir.
Yeah.
Es decir, son como moscas que van al azúcar, los hombres. Sí. Donde hay mujeres van los hombres.
Sí.
Por eso las milongas, las confiterías, no solamente de tango, sino suelen tener, por ejemplo, entrada gratis hasta determinada hora para las mujeres. Uh-huh. Para que se llene de mujeres, ¿no? A partir de hasta determinado horario. Después ya empiezan a cobrar, para que vayan temprano las mujeres. Y entonces los hombres van y siempre, habiendo muchas mujeres, es éxito seguro del baile. Si no hay mujeres, chao.
Claro,
no sirve, ¿no?
Claro.
El baile.
La confitería.
También ocurre que si van pocos hombres, las mujeres dejan de ir, ¿no? Pero claro, en general es al revés.
Que por cierto, la confitería ahí en Argentina son las cafeterías nuestras, ¿no, Miguel?
Claro, en realidad el tango tiene un ritual muy particular, un idioma propio, toda una forma de actuar y de ser dentro de lo que podríamos llamar el lugar de baile. Y los lugares donde se baila tango se denominan milongas. Otros tipos de lugares se pueden denominar confiterías bailables si son, digamos, a la tarde. En general ese término se usaba antes, ya ahora no se usa. Bueno, hoy en día vos sabés que se usa discotec, etcétera, todos los nombres que se le dan a las discos, ¿no? Habitualmente, al menos se baila tango. En el caso del tango se le llama milonga. Pero ahora, lo que vos me preguntabas respecto al estudio de danzas, sí, si vos te vas, por ejemplo, acá en la Universidad de Buenos Aires, hay una facultad que se enseñan danzas en general, es una carrera universitaria, y bueno, yo estoy seguro que hay bastante más mujeres que hombres, ¿no? Esto es así.
Sin embargo, pasa, yo creo que lo mismo que con los modistos, tienen más fama el bailarín hombre y el modisto hombre que la mujer, ¿no?
Sí, bueno, eso pasa también, o por lo menos ha pasado hasta ahora, ahora va cambiando, ¿viste? Ya están apareciendo muchas grandes creadoras mujeres, van apareciendo, y también van apareciendo chefs mujeres, es el caso de los hombres, y en el caso del baile también, acá en Buenos Aires tenemos algunas coreógrafas, algunas bailarinas que después se van transformando en coreógrafas porque hacen espectáculos, y van tomando auge. Pero en general es cierto que era el hombre el que en general tenía mayor trascendencia artística que las mujeres. Tal es así que hay bailarines que tienen tres mujeres para bailar, digamos, bailarines profesionales, me refiero, ¿no? Uh-huh. Tienen una, dos, hay tres mujeres, y ellos se van tienen como una especie de suplente, o usan determinadas mujeres con distintos vestidos, o con una bailan milonga, con otra bailan tango, y con otra bailan vals. En fin, siempre las parejas hacen mejor una cosa que otra, ¿no?
Claro.
Todas las parejas hacen todo bien, sí. Eso también es cierto.
Pues sí. ¿Y qué hay de cierto con las propiedades que se le achacan a la danza del vientre?
Bueno, esto ya tiene que ver con una danza individual, ¿no es cierto? Te refieres a las danzas llamadas danzas árabes o danzas turcas, incluso sí. Danzas griegas hoy en día.
Sí.
Yo no soy muy versado en la materia, pero realmente, obviamente, la danza del vientre como danza individual tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado, ¿no? Evidentemente es una danza con una enorme sensualidad y con un enorme erotismo.
Claro.
O sea, tiene que ver con estos factores que hablábamos vivenciales. Evidentemente es una danza de alarde. ¿Qué llamamos alarde? Llamamos alarde la capacidad de mostrarse hacia los demás en una situación que provoque determinada sensación. En el caso del tango, el alarde es en el hombre mostrar su masculinidad y en la mujer el alarde mostrar su femineidad. Así, groseramente hablando, podríamos utilizar escalas intermedias u otros valores, por ejemplo, mostrar cierta ductibilidad o cierta estética también, pero fundamentalmente en la danza del tango el hombre muestra en forma a veces exagerada su masculinidad y la mujer su femineidad.
Y en estos bailarines que están minutos y minutos girando hacia, o sea, dando vueltas constantemente ahí en la danza.
¿En la danza? ¿En qué danza?
Bueno,
¿hablas alguna particular?
Yo es que es un viaje que hice a Turquía.
Ah, qué lindo.
Pues un espectáculo el que fuimos, un espectáculo en el que precisamente de danza, y una persona estaba girándose a sí mismo, ¿no? Dando vueltas constantemente.
Como un trompo.
Exacto. Pero es que era, no sé, no te puedo exagerar, pero lo mismo estaba 10 o 15 minutos y venga y venga y venga y venga. No perdía el ritmo para nada.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, no, yo te quiero decir algo que es un aporte importante. Cuando nosotros hablamos de danzas populares, ya te dije que son las que surgen del pueblo, y también hablamos de danzas ortodoxas, danzas de salón, danzas del ballet, por ejemplo, danzas que se le hicieron como danzas de palacio. Ahora, las danzas populares, a su vez, tienen lo que se llama danzas de escenario. Y esas danzas de escenario dejan de ser la danza natural, sino que se transforman en proyecciones de la danza natural. Cuando hablamos de un bailarín de tango de escenario, nosotros, los que bailamos en la milonga, decimos que ese tipo no está bailando tango, está haciendo una proyección de la danza del tango. Es decir, va al escenario, pero ha trabajado tanto con su pareja, en esa pieza musical en particular, con la que interpreta, que se la sabe recontra de memoria, y toda la coreografía ha sido incluso pensada por otro, por un coreógrafo, que le dice lo que tiene que hacer en cada momento, y lo repite y lo controla, y a dónde pone el piecito, y cómo hace para levantarla, y cómo hace para hacerla saltar, y cómo hace para hacerla girar, y cómo hace para que gire como un trompo, como decías vos. Eso no responde a la danza popular, deja de ser la danza en sí, y se transforma en una proyección artística.
Claro.
Fíjate que el caso del tango en particular, lo vamos a ver, es una danza de improvisación.
Sí. Pues
al
sí.
ser de improvisación, tiene características muy particulares. Uh-huh. El individuo tiene libertad de trabajar en toda la pista, pero en la pista que le queda libre.
Claro.
Pues entonces, sus secuencias digamos, kinéticas, sus desplazamientos, sus evoluciones, tienen que ver con el espacio que le dejan los demás y con las velocidades que tienen los demás, porque no solamente busca el lugar que tiene libre en este momento, sino el que va a tener cuando termine su evolución y a dónde va el otro que también ha sido una evolución y que ese lugar no haya una intersección. Entonces, evidentemente, no puede desarrollar una coreografía prefijada.
Claro.
Como te decía, como habíamos visto anteriormente, las situaciones vivenciales eran 5. La vitalidad, la sexualidad, la afectividad, la creatividad y por último la capacidad de generar situaciones trascendentales, es decir, danzas trascendentales. Ya nos hemos ocupado de este tema anteriormente, cuando hablaba en general de las situaciones vivenciales respecto a las danzas de invocación, las danzas trascendentales. Así que no vamos a insistir sobre este tema, ya que lo hemos tratado anteriormente, ¿no es cierto? Y con esto, Paqui, estamos un poco terminando estos elementos teóricos acerca de la danza, esta introducción de la danza. Por último, ya culminando con este pantallazo acerca de la danza popular universal, sus orígenes y su importancia con respecto a nuestra cultura, quiero agregar una definición moderna de la danza, una definición actualizada. Se dice actualmente que la danza es una pulsión kinética. Decimos pulsión porque es un llamado, un grito, un alarido, una fuerza interior que sale de lo más íntimo, de lo interno, de lo endógeno, como un requerimiento, como una necesidad, y decimos kinética porque obviamente esa es la función de la danza, el movimiento. Bueno, esta definición nos da una acabada idea de la importancia que tiene la danza, porque la pone en la categoría de pulsión. Las pulsiones para los seres humanos son necesidades, ¿no es cierto? Bueno, y con esto entonces damos por terminada el tema de la danza y empezaremos a desarrollar el tema de tango danza de ahora en adelante.
Pues yo creo que como el tema del tango, ¿no? Como danza particular, y además también tú nos tienes que hablar de la situación de el dar clases, que no es poca cosa, porque la verdad es que enseñar a bailar tango es complicado, porque ya el tango en sí es bastante complicado, y si encima lo hacemos para personas que no ven, pues aún más, ¿no? Entonces yo creo que esto, Miguel, si a ti no te importa, yo creo que lo podríamos dejar para otra tertulia, ¿no?
Sí, por supuesto. Acá la palanca la tiene Paz.
Sí, porque el tema es muy interesante. Y yo...
Sí, tenemos muchísimo para desarrollar, eso como es. Bien dijiste vos,
sí.
La danza del tango en particular, algunos elementos que tienen que ver con lo que podríamos llamar toda la parte técnica,
eso es,
que hace a la danza. Uh-huh. Bueno, nuevamente vuelvo a intervenir Jack acá, dividiendo por partes.
Sí.
Siempre analizamos y después juntamos todo y sintetizamos.
Eso es.
Y después podemos hablar en particular de cómo se enseña el tango, qué artificios. En realidad lo que tenemos es un sistema de enseñanza, ¿no?
Uh-huh.
Yo soy alumno, me recibí con Dinsel, con Rodolfo Dinsel, un gran bailarín de tango argentino. Tango argentino fue esa famosa compañía de tango que tuvo éxito en París por los años 80 y que después se fue a Broadway, estuvo 5 meses seguidos con éxitos en Broadway y que hizo que el tango tuviera un revival a nivel internacional. El tango había caído en una decadencia y fue particularmente la danza lo que lo volvió a colocar en la cultura contemporánea. Y desde ese momento hasta ahora el tango ha tenido un desarrollo interesante a nivel internacional.
Pues sí.
Así que este Rodolfo Dinsel, te concreto rápidamente, crea un sistema, elabora algunos libros, y este sistema, como es un sistema muy desarrollado en forma teórica, nos permite transmitir el conocimiento en forma oral. Es decir, en general, los bailarines clásicos, antiguos, sabían bailar muy bien, pero les costaba transmitir la información por esto que te decía, que no eran teóricos. Y entonces pasar a palabras, el movimiento, no siempre es fácil. Y mediante este sistema, que tiene toda una nomenclatura y una forma de elaborar y de transmitir conocimiento, es posible, en el caso particular de personas ciegas, darles información para que el conocimiento les entre por la cabeza y después lo lleven a los pies, ¿no es cierto? Y no la forma visual de aprendizaje, que es ver y repetir. Porque, claro, tenemos esta situación particular.
Hombre, claro.
Obviamente.
Pues sí. Pues yo creo que te vamos a emplazar para una próxima tertulia y que nos expliques al detalle cómo se baila el tango. Bueno, primero, darnos una panorámica, ¿no? De dónde viene el tango y demás. Y después ya explicarnos para que los oyentes, el que quiera, pues a través de tu charla, consigan bailarlo, ¿no? Por lo menos, intentarlo.
La idea es motivarlos.
Eso es.
Motivarlos. Motivarlos, sí. En primer lugar, a la danza.
Uh-huh.
Como forma de vida, como parte de la cultura cotidiana.
Sí.
Me decís vos que vas a hacer clases de danza, y bueno, eso es muy importante.
Uh-huh.
Y luego, al que le guste el tango, que también se anime y lo pueda practicar, ¿no? No es tan difícil. Necesita, obviamente, una técnica, ¿no?, para hacer.
Hombre, un poco difícil sí es, ¿eh? No me digas que no, porque yo lo conozco y...
Y es como todo,
sí,
es como todo, como todas las cosas.
Ya,
una vez que te metes...
Hay bailes que son mucho más sencillos porque es más repetitivo, ¿no? El tango tiene varios pasos diferentes y no
sí.
hay que coordinarse mucho las dos partes, la pareja, ¿no? Para bailarlo no es fácil.
Claro, ahí fíjate vos que la técnica de la danza del tango se divide en tres partes.
Uh-huh.
La técnica coreográfica, que es qué hacemos, qué movimientos hacemos, la técnica que llamamos estructural o de la estructura, es decir, cómo manejamos la estructura de nuestro cuerpo, y por último está la técnica de interrelación, cómo nos comunicamos los integrantes de la pareja para darnos las señales para que nos entendamos en la danza, ¿no? Claro. O sea, son tres técnicas que terminan siendo una, por supuesto.
Sí.
Pero tienen mucho que ver.
Pues sí. Pues nada, Miguel, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta charla tan fantástica sobre la danza. Estoy segura que los oyentes han aprendido mucho, porque claro, de la danza conocemos lo habitual, lo poquito que normalmente utilizamos, ¿no? Pero todo el historial que nos has hecho desde los comienzos, pues francamente ha estado pero que fantástico, muy bien, muy bien. ¿Eh? Y
bueno, me haces poner colorado.
No, es la verdad. Es la verdad, porque claro, tú es un tema que dominas. Y te agradecemos muchísimo que hayas participado aquí en una tertulia y que, por supuesto, esto la continuamos con la segunda parte, con el tango.
Sí, sí.
Así que, bueno, pues mira, vamos a terminar ya aquí el programa, la tertulia de hoy. Y voy a darle a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para hacernos llegar sus comentarios, que son nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya simplemente decirles a los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana para que escuchen un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.